de Vega Taxi, la aplicación de transporte que lanzó el gobierno de la ciudad, ya se puede utilizar, sirve para pedir taxis, y por ahora es una herramienta que solo está disponible para teléfonos y tabletas Android. Se espera que al menos en unos 10 días o quizás un par de semanas llegue justamente a las plataformas iPhone y iPad. ¿Qué es lo que permite hacer esta aplicación? Que, repito, por el momento está disponible en Android. Bueno, te permite solicitar un taxi, te permite calcular el costo del trayecto, ver dónde está el vehículo para estimar cuándo va a llegar a destino y también calificar el viaje. Y al momento de abonar, bueno, vas a poder abonar con tarjeta de crédito o también en efectivo. Es quizás bastante parecida a una aplicación que ya existe, privada, se llama Easy Taxi, pero en este caso es un desarrollo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
¿Es muy parecido al discutido Uber?
Es muy parecido en ese sentido, es muy parecido.
¿Cuánto tarde, cuando me cobra?
Sí, el funcionamiento es bastante parecido, el gobierno de la ciudad...
¿Qué auto viene?
Así es, el nombre del chofer y todo. Y se espera que...
Seguridad, es eso.
Eso, seguridad, claro que sí. Y aparte también es una aplicación bastante fácil de utilizar, porque te basta con indicar la ubicación del usuario y el destino al que se dirige. Luego vas a recibir en pantalla los datos del costo y la demora estimada. Y luego se debe pedir el auto y esperar los datos del chofer, ni bien este acepte
el viaje.
¿Sin
efectivo, solo con...?
Podés pagar en efectivo si querés, pero también tenés la posibilidad de asociar esto a una tarjeta de crédito y pagarlo de manera electrónica, lo cual es aún más seguro, si se quiere, ya que no tenés que disponer del billete ahí. El objetivo de la ciudad, o del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es que los 37.000 taxis porteños usen esta aplicación oficial, que, recordemos, es gratuita, tanto para un lado como para el otro, tanto para el chofer como también para el usuario final. Se baja desde el Play Store, justamente, y vos lo podés instalar en tu celular, por el momento Android, y es una aplicación completamente gratuita. Y una vez que terminaste, una vez que finalizaste el trayecto, vos como usuario podés no solamente decidir cómo abonar, sino también establecer una calificación para el viaje, que va de 1 a 5 estrellas, así como también la posibilidad de realizar sugerencias, o incluso también denunciar objetos perdidos, que eso también es algo muy, pero muy útil. ¿Cuántas veces te olvidaste el paraguas? ¿Cuántas veces te olvidaste un montón de cosas en el taxi? Y ahora, al tener el dato de ese taxi, al tener el nombre del chofer, al tener incluso hasta el registro del
importante,
viaje que hiciste...
Importante dato,
¿eh? Sí, claro, la verdad que vos tenés la posibilidad de quizás recuperar eso que perdiste. Así que una muy buena iniciativa. Esperemos que la gente se enganche y que finalmente se pueda utilizar esta aplicación. Vea Taxi, que recordemos es gratuita y la verdad que es muy, pero muy útil.
Para escribir una gran canción hay que ser un atleta y hacer piruetas con las letras hasta que se queden quietas y ver que se formó. ¿Quieres la A? Te doy la A. Tal vez...
8 pasaron desde las 11, Daniel.
Bueno, arriesgo que me critique, porque te agarrás de las que a veces no salen, pero te dije que le van a echar a Bausa.
No te ataques, vos andá. No te amedrentes.
Tengo.
Sí, a ver.
Escándalo que se viene de Maradona.
Me gusta.
El técnico de River.
También me gusta.
No sé, ¿por dónde querés ir?
El escándalo que se viene de Maradona.
Sí. Rocío Oliva, la novia de Maradona, todavía no salió en los medios, ¿no? Pongan a Rial a ver, porque yo creo que va, si lo tengo yo, lo va a tener que decir él. Está saliendo con Centurión, el jugador de Boca.
¿No te das cuenta lo que estás diciendo?
No, esto es muy grave, ¿eh? Esto es muy grave.
La novia de Maradona está saliendo con otra persona.
Sí. Todo lo demás forma parte de la mente podrida de ustedes, que empiezan a imaginar, proyectan lo que yo digo.
No, pero otra vez con el tema de los códigos y eso.
¿Y cómo es? ¿Qué le parece? ¿Que uno de los jugadores de Boca le esté robando
la novia? Lo máximo de Boca.
Exacto. Está saliendo en el sentido de noviar y todo eso.
No importa, saliendo en el sentido que quiera.
Esto es Radio Nacional, no te puedo dar más
informaciones. Como sea, pero hay lío acá.
Tiro el lío con la bola, ¿eh?
Tienen ese código de...
Sí, es difícil. Bueno, aparte estamos hablando de Maradona, que es un...
Claro, Boca.
Boca. Este es el escándalo que se viene. Después no digan que no les avisé.
Upa. Bien.
Vamos al técnico de River. Están Donofrio y Francescoli por Europa buscando el reemplazante de Gallardo, que ya dijo que a fin de año deja de ser el entrenador de River.
Ajá.
River busca técnico. Gallardo es pretendido por el Mónaco, donde jugó.
Ah, claro, efectivamente.
Y si tiene paciencia, va a ser el técnico del Atlético de Madrid. Porque Simeone, cuando le venza el contrato el año que viene,
se va al Inter, ¿no?
Se va al Inter. Sí. Muy bien.
Maxi sabe todo. No, no, está
bueno, ahí, un dato. Le gusta.
Bueno, candidatos a dirigir a River: el Mono Burgos, ayudante de campo de Simeone en el Atlético de Madrid. El Toto Berizzo, que sería el reemplazante de Sampaoli en el Sevilla. Contra un técnico que está en Europa es bastante difícil competir. O con uno que salió campeón hace poco y recibió el saludo y felicitación de Rodolfo D'Onofrio, que muchos se sorprendió porque pensaron que la relación estaba más fría. Que es Ramón Díaz. ¿Usted a quién elige? ¿Burgos, Berizzo o Ramón Díaz? Vamos.
La para trivia, cualquier cosa más que sea el fútbol, es mejor Ramón Díaz. Por una cuestión de, bueno, trayectoria.
Falla de River, título,
sí, ¿no? Sí, 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 más sí, allá de todo, Burgos no tiene tanta experiencia.
No, cero.
Y Berizzo, bueno, es más nuevo.
Claro, habría que ver. Ojo que Gallardo en su momento también era una persona que no tenía experiencia, sin embargo, ha brillado.
Había dirigido en Nacional y salió campeón, bien. Donde después fue a Robarrena y no salió campeón, ¿no?
Muy bien.
Así que habrá que ver. Entonces, ¿qué traen a la vuelta D'Onofrio y Francescoli del técnico de River? Si se han decidido por alguno de estos, o habrá que esperar un poco más.
Mira vos, buena información has traído.
Le agradezco, le agradezco.
¿Qué día soy? Anota, ¿no? Anoto, 26.
Anota el día, todo, anota.
Sí,
todo.
Miércoles 26.
Bueno, 12 pasaron desde las 11, historias de las que nos reconcilian con la actitud ante la vida, con el semejante, uh-huh, con intentar dar una mano. Si todos damos una mano, son miles de millones de manos. Claro. Roque Sáenz Peña, esto está en Chaco. Allí está Germán Volatti. Germán es productor del campo, miembro de una ONG que es Refugio Humanitario. Es santafesino, pero está en el Chaco. Bueno, aparentemente, viendo las imágenes de Siria, comenzó a ver cómo eran los trámites para cobijar una familia. Germán, buenos días.
Buen día, Oscar. ¿Cómo te va?
Bien, Germán, muy bien. Me va muy bien y muy muy impresionados, muy reconciliados con la vida, con esto que están haciendo.
Bueno, sí, la verdad que es una alegría para todos. Poder canalizar la frustración de lo que uno ve en la tele, de lo que hemos venido viendo desde hace mucho tiempo ya, y poder al menos ayudar a una familia, ayudar a una persona, poder lograr concretar el dolor en algo positivo, ¿no?
¿Vos con quién te contactaste para los trámites?
Yo en su momento me contacté obviamente con el Refugio Humanitario Argentino. Eso surgió sobre todo después de ver las fotos del año pasado, de esas icónicas, ¿no? Hubo muchas imágenes, pero sobre todo aquellas que recorrieron el mundo, como Omgan en ambulancia, el chiquito ensangrentado, que ustedes recordarán. La verdad que eso me angustió mucho, y buscando en las redes sociales me comuniqué con el Refugio Humanitario Argentino, que encabeza Mariano Winograd, ahí en Capital Federal. Me comuniqué con él, estuvimos hablando por teléfono, y bueno, él me demostró y me mostró que había un camino posible, que era posible ayudar, y ahí pusimos manos a la obra.
Perdóname, a ver, y a partir de allí, o sea, saltemos un poco los trámites. En un punto ya te dijeron qué familia era, cómo se llamaban, qué caras tenían, cuántos chicos tenían.
No. Uno cuando decide convertirse en llamante, por supuesto que es una decisión compleja, donde primero uno lo habla con la familia más cercana, con algunos amigos, que surgen muchas dudas y uno las va evacuando a medida que va haciendo camino al andar. Pero en el momento en que uno toma la decisión, la única información que teníamos en ese entonces, porque obviamente los procedimientos van variando, era cómo estaba compuesta la familia, qué edades tenía, y un poco de información más. Pero recién conocimos las caras los nombres y demás, una vez que recibimos el sobre que nos envió la central de refugio humanitario a nuestro domicilio, el sobre con toda la información y la documentación.
Claro, pero quiero decir, ese trámite te lleva a que un día te enteres hasta con rostros de quiénes van a ser los cobijados.
Sí, sí, por supuesto. O sea, yo siempre comparo este tema del sobre como nos enseñaron desde chicos, como una botella lanzada al mar, ¿no? Porque en el medio de la guerra hay familias que están armando papeles y sus pasaportes, sus papeles personales, lo cierran en un sobre y lo envían a un país, en este caso como Argentina, sin saber si va a quedar cajoneado por ahí o si va a haber alguna familia o alguien que los llame para poder ingresar al país. Ellos quizá nunca saben si va a llegar a destino, bueno, en este caso llegó, y para poder ingresar dentro de lo que es el programa Siria, ellos necesitan que alguien los llame.
Contame cómo fue la primera vez que charlaron, que se vieron, supongo que por algún tipo de Skype o de algo.
Bueno, una vez que recibimos el sobre, como vos lo dijiste, nos pusimos en contacto vía WhatsApp, y obviamente a partir de ahí empezó todo un vínculo que fue creciendo a lo largo de los meses. Esto empezó en junio y julio del año pasado, con algunas características particulares, porque este es un trámite que no demora más de 3 o 4 meses, pero cuando establecimos contacto, la familia, por supuesto, estaba muy ansiosa, pero la chica estaba embarazada 8 meses, entonces teníamos que esperar el parto en Alepo. Ellos son de Alepo, así que en plena zona de guerra, tuvimos que enviar dinero para poder avanzar con el tema del parto, los gastos del bebé. Y obviamente en enero ya teníamos las visas de todo el grupo familiar, excepto de la bebé. Lo que pasa es que era imposible que ellos pudieran ir a sus organismos de registro de las personas porque había fuego cruzado y tenían que ir con la bebé en casa. Entonces, así que todo eso se fue demorando hasta este marzo pasado, que tuvimos la visa de la bebé y ya estuvimos en condiciones de empezar el protocolo de venida a Argentina. Durante todo ese tiempo, obviamente, hemos vivido desde nuestro lugar prácticamente la guerra de adentro, con todo lo que eso significa en ansiedad y en situaciones realmente muy extremas, donde ellos te van contando su día a día, sus momentos en que han pasado 2 semanas encerrados comiendo arroz porque no podían salir a la calle por los bombardeos, es decir, con momentos donde todo el tiempo están pidiendo ayuda y necesitan que alguien les tienda una mano para poder salir, porque han perdido familiares con los misiles y tienen miedo de quedar ellos en cualquier momento o sus hijos enterrados bajo los escombros. Entonces realmente nosotros lo hemos vivido con esta familia particular, pero es el drama de muchísima gente y a la vista está todas las migraciones que vemos bajo cualquier condición.
Dime, Germán, ¿dónde van a vivir?
Bueno, ellos, en Refugio Humanitario Argentino han entrado varias familias ya, 20 o 30, a Mendoza, Córdoba, San Luis, algunas a Buenos Aires, y las familias llamantes, las familias argentinas llamantes, los cobijan según como vayan pudiendo acomodarse. Hay gente inclusive que los cobijan en su casa, porque cuando uno se convierte en llamante, obviamente apadrina a esta gente y tiene ciertas obligaciones como corresponde para no dejarlos abandonados ni en de una ceiza, ¿no? En el caso nuestro, nosotros, por supuesto que esto es todo un grupo de gente privada, hemos trabajado bastante fuerte y bueno, de verdad que tenemos un país maravilloso, como siempre se dice en estos momentos, en todas las catástrofes y las cuestiones que hay en Argentina. En muy poco tiempo pudimos equipar una casa y tenemos una empresa cliente, digamos, que cliente mía, compañera de trabajo, digamos, que nos paga el alquiler por un año, y ya conseguimos colegio para las nenas, es decir, porque ellos ingresan con una serie de protocolos donde son ciudadanos.
¿Y qué profesión tiene, si es que la tiene?
El muchacho es tornero especializado, y bueno, acá en principio procuramos que esté haciendo algún trabajo manual, porque ellos no hablan ni siquiera el inglés, hablan árabe, por lo menos para que empiece a aprender un poquito el idioma en la fábrica de un amigo mío y para que esté
conmigo
un par de meses. Esa es la idea, por lo menos para estar tranquilos nosotros de que él se va adaptando despacio.
Y escúchame, ¿y hay alguna comunidad árabe o algo para que haya educación para los niños o van a tener que ir a una escuela común con un traductor?
Ellos tienen que ir a una escuela común. De todas maneras, nosotros ya conseguimos un colegio para que vayan las nenas. Es un colegio privado, porque ellos pertenecen a la religión católica, digamos, en el caso de ellos, donde el drama de salida no es solamente los bombardeos, sino la persecución de ISIS.
Claro,
Bueno, a partir de ahí, realmente han tomado con mucho gusto tanto ellos, que sus hijas continuaron acá en el colegio católico y viceversa, en este caso en particular, así que hemos conseguido el colegio allí. Pero bueno, viene un profesor de resistencia a enseñarnos árabe. Nosotros estoy aprendiendo árabe, por lo menos para generar cierto vínculo más estrecho con ellos, y ese mismo profesor va a venir una vez por semana a Cespeña a enseñarles castellano a ellos para acelerar el proceso, ¿no?
¿Y a qué hora hablas con ellos por WhatsApp o lo que fuera?
Generalmente de las 3 de la mañana adelante, son 6 horas de diferencia.
¿Y cómo conseguís un traductor a esa hora?
No, directamente por los traductores electrónicos.
Ah, perfecto, bien, muy bien, muy bien. La tecnología.
Hoy la tecnología, bueno, para los que tenemos 40 inclusive en adelante, la verdad que nos brinda asombro permanente, ¿no?
Germán, ¿de qué sos productor?
Productor agropecuario de soja, algodón, bueno, todo lo que se hace acá en el norte, ¿no? Maíz, girasol.
Bueno, o sea que todo, estás viendo. Ha crecido mucho el maíz sin las retenciones, ¿no?
Sí, la verdad que el norte argentino en general, Chaco, Salta y demás, estaba con un pie encima. Los fletes para nosotros han sido siempre un problema muy grande, y este año, a partir de que han sacado las retenciones algunos cultivos y tenemos alguna devolución con los fletes, todo va cambiando. Por supuesto que además eso, con el tema del plan del grano, va a mejorar muchísimo, porque obviamente vamos a sacar muchos camiones de las rutas que las rompen mucho, que generan muchísimos accidentes, y la verdad que es algo que estamos esperando con mucha ansiedad, al igual que el puerto en el TDAT. La verdad que es un desarrollo del interior profundo que es necesario para copiar algunas naciones desarrolladas como Estados Unidos, donde los pueblos están bastante más distribuidos y a partir de ahí puede crecer más parejo, ¿no?
Germán, ¿qué edad tienen tus chicos?
Tengo un nene de 11 años.
Ah, o sea que bastante cerca de las mellizas de 8.
Sí. Y fue un poco lo que generó, digamos, la empatía en su momento, ¿no? O sea, ponerte en lugar de los padres que veíamos en el desierto o en los campos de refugiados o arriba de las balsas, fue lo que... Y imaginarme esas charlas entre los hijos y los padres o entre papá y mamá, digamos, cuando faltaba comida, luz, agua, remedios y demás, fue lo que nos llevó a nosotros a tomar partida en este asunto.
Bueno, ¿cómo van tus clases de árabe? ¿Bien?
Bien, por suerte.
Bueno, decime buenos días, como mínimo.
Más al Ger, más al Nur, ahora que ya estamos al mediodía, ¿no?
Muy bien. Germán, te mando un gran abrazo, felicitaciones a toda la familia,
Gracias, Oscar. Simplemente decirle a la audiencia que es fácil ayudar, que las plataformas que hablábamos recién nos permiten, tanto internet como los celulares, estar en contacto con todo el mundo, que hay que ponerse en acción, porque lo que hace falta, independientemente de que nos guste más o menos, si uno ayuda acá o allá, es más gente ayudando, y que realmente hoy vivimos en un mundo globalizado, y sobre todo los jóvenes que pueden ser actores, no del mañana, sino en el presente, pueden ser actores de brindar ayuda humanitaria en cualquier lugar del planeta, al vecino o a la otra punta del mundo, porque ellos manejan mejor que nadie las plataformas.
Así que... Gracias, Germán. Fuerte abrazo. Germán Volatti, Roque Cespeña, Chaco. Bueno, vio imágenes en la tele. Fue a internet.
¿A internet?
Buscó un movimiento humanitario. Se encontró con Vinograd. ¿Saben quién es Vinograd?
¿Quién es?
Lo acabo de ver la foto, claro. Es el que hablamos siempre, el que estaba, iba a todos los canales y todo, el que habla de las frutas y las verduras y los colores, sí, que hay que comer tantos colores que les ponen
en la pirámide.
Bueno, en realidad él tiene un puesto en el mercado central,
claro,
y no sabía que era el mismo, y que preside refugio humanitario. Así que bueno, son dos mellizas de 8, un bebito y un matrimonio, de 30 años, ya le consiguieron trabajo, el alquiler de una casa y...
Sí, también nos enteramos que hay muchos lugares en el país donde hay lugares, ¿no?, para poder ayudar a esta
Ahora,
gente.
Ahora, vos te das cuenta, ¿no?, pero digo, por no decir, bueno, qué suerte tuvo esa gente. Qué desgarro dejar tu lugar, tu pariente, dejar todo, todo.
Sí, ¿no? La inmigración es así, muy dolorosa.
Porque además no solo se va, dijo, por el peligro de la guerra, sino porque son cristianos. Uh-huh. Y ISIS, entre otras cosas, te persigue por religión. Claro. Uh-huh. Bueno, el señor tan solidario se llama Germán Volati y tiene una gran familia en Roque Sáenz Peña, en el Chaco.
Bueno, te agrego en relación a esto para ayudar a la gente. Por primera vez un papa hace una charla TED. Francisco la hizo esta mañana, se difundió, son 18 minutos, y pidió humildad para los más poderosos. Pidió que, y decía que la humanidad no está solo en las manos de los políticos, de los grandes líderes, empresas, y animó a la gente a emprender esto con lo que hablabas, la revolución de la ternura, y pidió a los poderosos ser más humildes.
Escuchá radio. Escuchá Nacional.
A la una de la tarde, de lunes a viernes, yo, María Laura Santillán y un equipazo hacemos Plato Fuerte. Los espero sin falta.
Ya llega la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica, del 27 de abril al 15 de mayo, en el predio de La Rural. Horarios, venta de entradas e ingresos gratis en www.el-delmediolibro.org.ar. La Feria del Libro de Buenos Aires, la feria de todos.
Nos saludamos a todos desde Radio Nacional La Quiaca.
Radio Nacional Santo Tomé.
Estamos aquí en Radio Nacional Santa Rosa.
Radio Nacional cumple 80 años y lo festeja de una manera federal. Para saber más, para conocer mejor, para estar más unidos que nunca.
La temperatura en la ciudad de Gualeguaychú.
Radio Nacional San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén.
A través de una red federal única, unimos a todas las provincias.
Radio Nacional Cerrito Moreno.
Desde Cacha, la tierra de la tradición.
Con contacto en vivo y en directo con todo lo que sucede en cada rincón de la Argentina.
La ciudad de Todos los Santos es la nueva Rioja, capital de esta provincia.
Radio Nacional Alto Río Sengel.
Radio Nacional conecta a toda la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Once de la mañana, 28 minutos.
Con Miguel Ruberto y Tomás Ojeda hacemos Campo en Acción, desde Paraná y para todo el país.
Un espacio que difunde la actividad agroindustrial desde 1993.
Campo en Acción, de 5 a 6 de la mañana, por Nacional, la radio de todos.
Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
Con todo el país. Cholo Gómez Castañón.
Cuando la poesía se conoce con la melodía, puede ser que se lleven muy bien o que se lleven mal.
Nosotros, con todo el país, Aire Federal.
Nacional informa.
Las 11:30 en la República Argentina.
El ministro de la producción comprometió 60 millones de dólares para parques industriales.
Francisco Cabrera aseguró que 2017 será el primer año de crecimiento de un largo ciclo de desarrollo basado sobre fuentes sustentables.
Los fondos serán liberados en aportes no reembolsables para obras en parques industriales, donde se promoverán también los créditos.
Cabrera sostuvo que el gobierno trabaja en un plan de créditos a largo plazo y baja tasa con el Vice para proyectos que puedan presentar las provincias.
El senador Miguel Pichetto se pronunció a favor de que el gobierno nacional colabore con la provincia de Santa Cruz.
Móvil.
En el marco del seminario República y Control organizado por la Auditoría General de la Nación, el senador Miguel Ángel Pichetto se refirió a lo sucedido en la provincia de Santa Cruz.
Indudablemente que hay un problema de estructura del gasto público. Cuando uno analiza el presupuesto se da cuenta que el gasto es un gasto duro porque va dirigido a pago de salarios y jubilaciones. Tiene un sistema jubilatorio y una caja de jubilaciones también con complejidad en términos de cierre económico. Yo creo que el gobierno nacional tiene que tratar de ver cómo colabora con Santa Cruz para que salga y darle plazo también para hacer con gradualidad un proceso de ordenamiento.
El senador Miguel Ángel Pichetto participa junto a su par Ángel Rosas de una mesa titulada Poder Legislativo y Control Público. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Nacional, la radio de todo.
Deportes. El presidente de AFA, Claudio Chiquitapia, anticipó en Santiago de Chile que la decisión de contratar al director técnico Jorge Sampaoli está tomada. Vamos a hacer un esfuerzo importante en lo económico para contratar al nuevo técnico, tal cual lo hicimos para la salida de Edgardo Bauza. Tapia participará hoy de un congreso de la Conmebol en Santiago de Chile.
Datos del tiempo.
En Río Turbio la temperatura 7 grados, la humedad 71%, cielo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 14 grados, humedad 54%, la presión 1005 hectopascales, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Un espacio abierto para todos. Nacional, la radio de todos.
Transitamos juntos la mañana. Con todo el país, conduce Cholo Gómez Castañón.
...27 para las 12 del mediodía, ¿qué ha pasado?
Rodrigo de Tartagal escribe, saluda y dice: qué buen programa el de hoy con respecto a los cristianos en Siria. No solo los persiguen, sino también los torturan hasta martirizarlos, es lo que agrega Rodrigo.
Cristianos y cualquier cosa que no sea, inclusive en las ramas de ellos de la religión.
Uh-huh. Claro.
Creo que son fundamentalistas de una de una específica rama de la religión musulmana. Uh-huh. ¿No? Los de ISIS. Sí. O sea que es contra todo. Contra el no creyente, contra el creyente y cualquier otra cosa.
Tremendo.
El califato. Uh-huh. Bueno, 33 pasaron desde las 11. Una tuya, Maxi, por favor.
Bueno, llega la película sobre Madonna, ¿eh? Después de varias idas y vueltas, finalmente se confirmó la vida de la chicone. Va a llegar a la pantalla del cine. Los estudios Universal adquirieron los derechos del guión del libro Blonde Ambition. Y es así entonces que la biopic sobre la carrera de la cantante va a comenzar a rodarse muy pronto, bajo la producción de Michael De Luca, que es el mismo hombre que hizo, entre otras, películas como 50 sombras de Grey, Red Social, Inferno, por mencionar algunas. ¿Qué pasó con Madonna?
Pasó?
Bueno, se calentó.
Mirá que se viene la biografía.
Y, sí, claro, se opuso a la idea y empezó a descargarse a través de las redes sociales. Publicó una foto en Instagram acompañada por el mensaje: nadie sabe lo que sé ni lo que vi, solo yo puedo contar mi historia, es lo que dijo. Quien sea que intente hacerlo por mí es un charlatán y un payaso. Buscar satisfacción inmediata sin hacer el trabajo correcto es una enfermedad en nuestra sociedad. Muy enojada,
Madonna, dura.
Con esta historia que se centra en realidad en los primeros años de su trayectoria, cuando ella peleaba por ganarse un lugar, uh-huh, en el pop, allá a comienzos de los 80, o sea que va a ser quizás el periodo menos tuvo, estelar, claro, de
tuvo
ella.
Un pasado y... tipo Marilyn Monroe.
Más o menos sí, claro, de una chica que pobre, que llega con el sueño a la gran ciudad, o sea, quizás es el periodo menos estelar, menos conocido de ella, pero también mucho el más interesante en
porque
ciertos
es el
aspectos,
menos conocido.
Porque es el menos conocido, claro, justamente.
Con fotos de ella muy joven, además,
totalmente,
eso es interesante.
Sí, sí, cuando tuvo que, incluso hasta tuvo que posar desnuda en algunos momentos para ganar algo de dinero.
Y seguramente.
Así que bueno, enojadísima Madonna, pero parece que los cañones siguen apuntando y las cámaras ya están rodando.
Blown no va a querer, claro.
Muy ella no, que no, si no puso el grito en el cielo.
No va a querer, pero vamos a ver. Pero no tenés manera. Uh-huh. Salvo que después publiquen algo que merezca un juicio, ¿no? Acá es así.
Pues calculo que es así. Hay que ver cómo se manejan afuera. Me parece que no tiene muchas herramientas como para actuar Madonna al respecto, salvo que, bueno, no sé, y pueda hacer algún tipo de acción legal.
Claro, estar en el
y recordemos también que Madonna es directora de cine, aparte de actriz. O sea que ella tranquilamente podría llegar a contar su propia historia con una película en el día de mañana. Bueno, no lo
sé. Por ahí
no
se entusiasma ahora.
En una de esas.
Bueno, tengo.
¿Qué tienes, Cholo?
¿Qué tiene? Tengo, si yo les digo en la peñita, animal.
¿Un animal de la peñita?
No, acosados nuestros
hijos. Ah, animal, la banda, perdón,
nacer,
perdón.
Sí, sí, sí. O demente, o beso negro.
Sí.
En la peñita vos decís,
y es raro, es raro. Beso negro, no, aparte.
Beso negro. El primer grupo de culto de Ituzaingó de...
Beso negro creo que había ganado.
¿No fue un grupo de Andrés cuando salió?
Me parece que no, me parece que Beso Negro era el nombre de una banda que ganó un concurso en Canal 7, en ATC en esa época,
de
Tom Lupo, que estaba conducido por Tom Lupo,
no, y se llamaba Beso Negro. Comenzó en Beso Negro en los 80.
Mirá,
banda
entonces
de culto,
quizás estamos hablando de esa banda.
Después se separó, después se demente,
ajá,
después volvió Animal.
Ah, bien, ahora ya entendí.
Bueno, sí, el Beso Negro. Partamos
de conjunto.
Un conjunto. No me lo ponga de mal humor cerca de las 12.
Dani, el nombre de un grupo.
Claro, el nombre de un grupo.
¿Viste que la gente le pone nombres locos?
¿Viste que hay gente que se pinta los labios de negro?
Claro.
¿Viste? Bueno, Beso Negro.
Andrés.
Sí.
Y Abel Pintos.
Sí. Qué dupla rara, che.
Son muy amigos.
Sí.
En un momento Andrés, Abel producía mucho rock and roll, pero a los que se iniciaban, uh-huh, les pagaba discos,
claro,
les gusta mucho, y el hermano toca mucho rock and roll, uh-huh. Bueno, juntos cantando la samba que en los últimos tiempos ha reemplazado a una que sepamos todos. Antes era Samba en mi esperanza,
claro, claro.
Que ahora es...
Ay, dame algún dato.
Sí, dame algún dato. Daniel Toro, ¿cómo se llama?
No lo sé, Cholo.
No sé para qué volviste.
Samba para olvidar. Samba para olvidar. La saqué bien.
Con razón nos olvidamos.
Versión, a mí me gusta mucho. Y eso que Andrés ese día estaba...
con mal de la garganta.
Mira.
Pues yo estaba ese día.
Tomadito la
estaba ese día. Y porque era mi programa.
Mira.
Live in Cholo.
Lo guardé eso porque la verdad que...
Me impresionó cómo
cantaron.
Wow.
En la peñita Samba para no morir, del gran Daniel Toro, por Andrés Jiménez y Abel Pintos.
Muy bien.
No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya a veces es mejor no hablar. ¡Qué pena!
saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una triste canción da vueltas en mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba paloma. Mi samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, de tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo esta triste canción da vueltas en mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba paloma.
Corrijo el error porque en el apuro dije cualquier cosa. Es samba para olvidar.
Para olvidar.
No es para olvidarte. Samba para olvidar.
Samba para olvidar. Sac. Pintos Jiménez.
Andrés Jiménez y Abel Pintos.
Llegamos a cada rincón. Con todo el país. Aire Federal.
Sale el sol. Nacional, la radio de todos.
Tu cosechadora necesita repuestos. Te los llevamos sin perder un momento. En Class estamos para darte soluciones y hacer cada día tu tarea más simple y rendidora. Class, estamos ahí, con vos.
Quick Lane Pilar, Autocenter y Neumáticos. Visítenos sin turno previo. Aceite y filtros, neumáticos, alineación y balanceo, baterías, todas las marcas, revisión sin cargo. Panamericana, kilómetro 51, Ramal Pilar.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. El Nacional, comunicados por WhatsApp.
11 de la mañana, 44 minutos.
Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales. Y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social.
Un mundo problemático. Sociedades complejas. Un programa para discutir, una conversación en marcha, de lunes a viernes a las 21 horas, El Zorro y el Erizo, conducido por Alejandro Katz en la radio de todos. Acompáñenos.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
Con todo el país, Cholo Gómez Castañón.
Algo que sucede cuando crees que nada pasa, el tiempo pasa suavemente cuando te
Bueno, 15 para las 12. Sí, Daniel.
Bueno, calendario del fútbol.
Ah, qué lindo.
Internacional.
Internacional.
Sí. Ah. 2017, este, sí, sí. En el mes de junio, Copa de las Confederaciones, que siempre se organiza un año antes del Mundial en la sede del Mundial. Va a ser en Rusia. Uh-huh. 2018, el Mundial de Rusia, que esperemos que estemos, ¿no?
Esperemos, vamos paso a paso.
2019.
¿Qué, vos no pensás estar?
Sí, pero yo no clasifico, no juego, vos tampoco.
El equipo Bausa va a dirigir de Emiratos.
Sí, exactamente, sí. Entonces, lo escuchaste ayer acá.
No,
lo dije yo.
No me lo dijo ayer, perdón.
No, lo dije en Tira Nacional, como vos escuchás todo.
Estampillo.
Espera, no te escuché en Tira Nacional, pero puede ser, ¿no? Ayer escuché Tira Nacional.
Sé que ayer no vino más baja la medición.
Ayer escuché Tira Nacional con mi amigo José Luis,
sí.
Pero no me acuerdo, puede ser que lo escuché. Mira, espera, yo tampoco yo llamo a Bausa, Yo lo escucho en algún lado.
No, obviamente.
Lo mío
no,
es caranchear.
Ah, qué lindo, sí, yo no me pero escucha, está actualizado, tampoco te lo tomes.
Bueno,
así,
retomamos.
Vamos a Rusia.
Vamos a Rusia. Sí. Con Sampaoli y vamos a ser campeones del mundo. Mira. Se salvan Sampaoli, Messi, Tapia y todos.
Yo creo que no. Y Bausa que lo dijo,
tengo pero tantas claro, con otro.
Tengo tantas anotadas, Dani. Bueno.
2017, Copa de las Confederaciones, 2018 Rusia, que no tiene fe Maxi, 2019 Copa América en Brasil.
Ajá, mirá.
Es una Copa América que va a tener 16 participantes, los 10 países sudamericanos y 6 invitados. Van a ser invitados España, Francia, Italia y Portugal, entre otros.
Ah, bueno.
2020, otra Copa América.
¿Por qué?
La de Estados Unidos. Porque después de esa va a empezar a jugarse cada 4 años coincidiendo con la Eurocopa. Pero mientras tanto meten Copa América para recaudar y venderlo al mundo. Obviamente es un comercio. Es el 2021 Copa de las Confederaciones en Qatar y 2022 Mundial de Qatar.
O sea que tienen planes hasta el 22.
Tenemos,
¿vos cómo venís?
Yo vengo bien, para Qatar vengo bien. Bueno, 47 pasaron desde las 11, estamos en Nacional con todo el país. Nos vamos al norte de la ciudad de Córdoba. Allí está Joffre. O Joffre, ¿cómo será esto? ¿Alguien conoce? Porque hay Joffres y Joffres.
Yo conozco al Tata, no sé
el
si...
El Tata será... es Joffre.
Claro.
Esto debe ser Joffre. Vamos a jugarnos que el verbo se llama Joffre. Allá está Raúl Vilella, que es un carnicero, y recibió por su carnicería una factura de luz por 34 mil pesos.
Ah, ¿nada más?
¡Ay, oh, qué dolor! Qué tremendo.
Buen día, vos. Raúl.
¿Qué tal? Buenos días, caballero. ¿Cómo está usted?
Bien, ando muy bien. Corríjame primero si... No, ¿cómo se pronuncia? ¿Joffre o Joffre?
Joffre.
Joffre.
Joffre es barrio Joffre.
Porque hay muchos apellidos Joffre de Córdoba. Sí. Y seguramente debe ser algún antepasado.
Sí, ha sido un antepasado, por eso lleva el nombre acá.
Dígame, Raúl, recibí una factura de 34 mil pesos. ¿Eso para lo que usted pagaba es cuánto más?
Mira, nosotros venimos sufriendo aumentos en la luz bastante considerables en los últimos tiempos, ¿sí? Para que tenga una idea, a igual periodo del año pasado, con consumos muy similares, pagué 14.200 pesos el año pasado, ¿sí? La misma factura, o sea, el mismo periodo, me vino ahora 34.000.
Y en el año 2015 pagaba muy poco.
¿En cuándo?
2015.
No, es lo que más o menos veníamos pagando.
Ah, ¿no tenía ese tipo de subsidio que decían que se pagaba muy poco?
Dicen que venía subsidiada, pero ya estábamos pagando eso.
Bueno, dígame, Raúl, ahora lo que llama la atención es su reacción. Su reacción fue escribirle al presidente una carta.
Sí, sí. Me decidí porque el sábado recibo la factura y esperaba un monto inferior a la que pagué el periodo anterior, que era de 31 mil pesos. Y ahora con 870 kilowatts menos que he consumido, me vino 4.000 pesos más, ¿sí? Entonces, honestamente, sentí una sensación de impotencia y bronca y decidí enviar la carta, bueno, que se hizo conocimiento, ¿no?, al presidente. La mandé al presidente porque, bueno, entiendo de que desde el gobierno nacional es cuando se autorizan los aumentos y demás, pero sin dejar de lado también que tomen conocimiento la autoridad provincial de acá de Córdoba, ¿no?
Raúl, lo que llama la atención es que usted, de manera muy educada, diciendo inclusive que bueno, que apuesta a que las políticas salgan bien, le explica que a usted se le pone muy difícil así.
Exactamente, sí. Con esto, lejos de hacer política, que ni soy ni un macrista ni nada, lo voté a él porque, bueno, entendí que era una opción. Pero sí, hay que volver a cambiar, volveré a cambiar. Pero soy una persona que apuesta al país, ¿no es cierto? No lucho para que el país salga adelante.
Raúl, una carnicería usa mucha luz por el tema de las heladeras, ¿no? De las cámaras.
Claro, las cámaras, la heladera batea, tenemos la sierra que arranca y para permanentemente.
Claro.
Y eso tiene un consumo alto.
En el no hay manera de ahorrar ahí.
No, porque estarías quitándole cadena de frío a la carne, que no
bueno, puede. Y una carnicería, explíqueme, ¿cómo es en dimensiones?
¿En dimensiones de metros cuadrados?
Sí.
42 metros tiene en mi local, es una carnicería chiquita.
Es relativamente chiquito.
Sí.
¿Y su clientela cómo está?
Hola.
Raúl, ¿su clientela cómo está?
No, gracias a Dios tengo una clientela, entre todo, importante, que me sigue hace muchos años ya. Yo tengo hace ya casi 20 años que tengo el negocio. Me sigue de toda la vida, ¿no es cierto? Hay momentos más críticos, momentos menos críticos, de acuerdo a las posibilidades que tiene cada uno, ¿no es cierto? Hoy por hoy, hace un par de meses, estamos tratando una crisis bastante importante.
Y sí,
más sumado que yo estoy acá muy cerca de la empresa Sancor.
Claro, que están problemas.
Muchos clientes que dependen de esa empresa, bueno. Y hoy están sin trabajo, ¿sí?
Raúl, lo queremos felicitar porque si algo le parece que está mal, agarró y le escribió al presidente. Y seguramente vamos a estar atentos porque seguramente va a recibir respuesta.
Ojalá que sí, hasta ahora no he recibido respuesta de ninguna parte del gobierno. Ni
¿Pero cuánto pasaron? ¿Dos días?
Pero sí, de los medios, de todos lados. Así que estoy muy agradecido por eso, por la preferencia que tomó y por la inquietud que tienen todos los medios.
Esta es Radio Nacional, llega a todo el país.
Perfecto, sí señor.
Gracias, Raúl.
Te estoy agradeciendo un montón, ¿eh? Muchas
gracias. Un abrazo, Raúl.
Sí.
Vilela, dirían acá, allá en Córdoba es en Vilella.
Ajá.
A la doble L.
Sí.
Del barrio Jofre.
Y lo que pasa es que depende si es español o italiano.
Y acá...
No lo encontré yo.
No le preguntan.
¿Eh?
No le preguntan,
lo dicen. No sé por qué lo italianizan. Pero bueno, sí. Me encantó porque le pone, mire, presidente, está todo muy bien, yo lo voté. La verdad que espero que salga bien, pero 34 lucas...
Es mucho.
Se me está poniendo áspero.
Y sí, claro que sí, por favor.